partir de este momento comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
Hola, hola, yo soy Suri González.
Yo soy Mariana Guerra.
Y esto es...
Mis traumas.
Mis chistes. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, Lady Martínez. Queremos que, pues, te presentes un poquito acerca de quién eres tú. O sea, un saludo.
Ok, hola chicas, gracias hola. Por la invitación. Mi nombre es Lady Martínez, tengo 26 años y pues encantada de venir acá a hablar del tema.
Bueno, no hemos dicho todavía.
Oh my God. Pero bueno, yo siento que este episodio es muy especial.
Sí.
Porque también es como una nueva etapa de mis traumas, mis chistes. Entonces, por eso trajimos una invitada muy especial también. Y vamos a hablar de un tema un poco...
polémico, controversial.
Sí, y en tendencia en este momento en Colombia, que estamos como a puertas de pues elegir nuestro próximo presidente. Estamos en tiempo electoral y pues han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces,
es verdad.
Aquí traemos como este tema, que es el K-pop y cómo se ha involucrado en la política inesperadamente dentro de pues los últimos meses, que pues estamos como en plena etapa electoral en el país.
Bueno, yo creo que esto es un tema que nos compete a todos, ¿no? Porque todos somos ciudadanos. En algún punto, pues, tenemos que ver con la política, tenemos que ver con el gobierno y tenemos que ver con, pues, con nuestros derechos, ¿no? Como personas, como seres humanos y, pues, como en general en seres vivientes. Uh-huh. Entonces,
bueno, haz lo tuyo, Suri.
Pregunta para arrancar.
Dios.
¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra K-popper? O sea, yo creo que aquí es como lo que sentimos, ¿no?
Uh-huh. Si quieres empieza tú, que pues no conoces el tema, entonces
yo soy un poco...
educarla.
Yo soy un poco primi para en esta situación.
Quiero saber qué está diciendo.
Bueno, yo creo que K-popper yo lo he relacionado mucho con una cultura musical, ¿sí? Y que habla más que todo en el tema coloquial como los niños bonitos que bailan. O sea, realmente...
la mentira.
Eso es un tabú. Pero reflexionando sobre esto, yo creo que más allá de los estigmas y sociales de unas culturas que pues no provienen de nosotros directamente, se ha generado pues digamos muchas dudas, ¿no? Porque no hay una claridad que digamos alguien fuera de los que estén, no sé, en el grupo, en los fandoms, pues como que compete como esta información o nos releve como, nos dé una visualización diferente de, pues de ellos, ¿no? De quiénes son, de dónde vienen, entonces como que se genera un poco esa estima de las personas que no saben mucho del tema. En este caso, pues yo, ¿no? No sé tanto.
Ya te instruimos, no te preocupes.
Sí, bueno, Lady, ¿a ti qué se te viene a la mente cuando escuchas K-pop?
K-pop es que son muchas cosas.
Sí.
Es cultura, es música, arte, es también metamos ahí la política, porque
sí
es un acto político y una decisión de nosotras que nos guste como una cultura tan, tan, digamos que diferente a lo que conocemos.
Okay.
Es que son demasiadas cosas, no
sé. Sí, pero ya las vamos a desglosar en el episodio. Pues bueno, ya Lady dijo todo. Pero otra cosa es como, no sé, a mí se me viene a la mente como tendencia, viralidad, fuerza, capacidad de organización. O sea, es una cosa demasiado loca, entonces
sí. Yo creo que no sé, meto un poquito la cuchara ahí, y es que últimamente, pues nosotras que como que estamos en todo el tema mediático y todo el tiempo informándonos de ambos lados, porque somos imparciales, tenemos que ser imparciales, y se ha generado mucho como en mí esa, no sé, creación del tema de que ellos son unos personajes que... son, o sea, es unión, ¿sabes? O sea, como que
fuertísimo,
generan una unión que realmente uno no sabe que puede existir y que a lo que sea se unen y debaten y lo que tengan que hacerlo lo hacen y lo hacen muy organizadamente. Entonces creo que el tema de la comunicación en ellas, creo que nos falta mucho a todos.
Hay
y en todo el tipo de cultura.
Aprendan, por fin.
Aprendan de nosotros.
La verdad es que... el tema del K-pop, o bueno, en este caso de los fans, se debe también a cómo los idol influyen en nuestras vidas.
Sí.
Entonces, cómo ellos actúan, cómo hablan, cómo, digamos, se expresan o lo que transmiten con su música, llega a nosotros de una manera como revolucionaria, como diferente, como a enseñarnos cosas que probablemente en nuestra cultura jamás hubiéramos... experimentado. Sí. Y por eso yo creo que mueven masas. Y más total. Allá de eso, también es que son tan genuinamente buenos en lo que hacen,
sí.
que simplemente...
Pues deslumbran,
exacto, como que te encantan y ya.
Dejan ver.
Pero bueno, vamos a explicarle un poco a la gente que no sabe qué es el K-pop, que no tiene ni idea de qué estamos hablando.
Ay, a ver.
Bueno, el K-pop pues es un género musical que proviene principalmente pues de Corea y digamos que engloba artistas ya sea individuales o grupos pues que sí hacen música. A mí me da risa como que les digan K-pop porque son muchos géneros, ¿no? O sea, uno puede escuchar rap, puede escuchar rock, o sea, son muchos géneros, pero se le pone el K-pop, la K por Corea.
Por Corea.
En inglés, obviamente, no se asusten. Yo, esta china no sabe escribir Corea. Entonces, como que sí, se agrupa como, pues, estos grupos coreanos, pero en realidad son muchos géneros. O sea, tú puedes entrar y en un solo grupo... Escuchas muchos géneros es de verdad. Cualquier artista, o sea, es una locura.
Es un
completa.
Mundo, es un mundo es totalmente un mundo. Diferente.
Exacto. Transmedia acá.
Sí, y bueno, digamos que para de pronto personas que tengan referencias, siento que BTS es una referencia demasiado grande a nivel mundial, como pues para que entiendan, pero obviamente hay demasiados grupos pues globales que
es cierto.
Mucha gente probablemente conoce. Entonces, no solo es como la música, sino también es una ola pues de fandom que no es solo... escuchemos su música ya, sino que también hay un consumo, por ejemplo, de los álbumes, de marketing. Las votaciones.
Yo creo que va muy el marketing también.
Sí, ¿no? O sea, es como una movida muy grande porque tú no solo escuchas su música, sino o te compras el álbum, o participas en concursos, o haces stream a los cantantes, sí, a los videos, votas en las premiaciones, así sean de allá de Corea.
Creo que se convierte como en un estilo de vida, ¿sabes? Porque hasta los llevas como en tu case.
Exacto,
entonces, como ese. Total. Sí, es un estilo de vida que obviamente lo vamos apropiando a también nuestra cultura, ¿no? Porque pues obviamente tratamos de colombianizar muchas cosas en medio de esa búsqueda también de entender el mensaje de ellos. Pero sí es verdad, es un mundo que yo creo que le invito a todos como a conocer, más que les vaya a gustar, sí o no, eso no importa, sino como a culturizarse, porque muchas veces, y es lo que también pasa en la política, ¿no?
Sí.
Muchas veces hablamos sin estudiarlo, sin conocerlo, entonces simplemente es como una invitación a venga, ¿qué
será eso?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no juzguemos tanto.
Sí, porque también a eso iba, que hay un estereotipo que es como, no, esto solo lo escuchan niñas pequeñas y obsesionadas y loquitas. Es un
soy
estereotipo.
Pequeño, pero no de edad.
Sí, exacto. Y en realidad no, o sea, esto es un tema global, esto trasciende fronteras, géneros, de todo. O sea,
yo creo que como que se interfiere mucho ahí la palabra movimiento social. Entonces yo creo que están muy hacia eso, ¿no?
Sí,
total.
Hacia el movimiento social y se abarca como en esa palabra, sin dejar al lado como todo lo que genera la cultura.
Por lo que les decía de la capacidad de organización que tienen ellos y ellas, porque es demasiado fuerte, o sea, ellos de verdad se organizan de cierta manera. Por ejemplo, tienen la meta de, no sé si conocen los Billboard, que es como puntean canciones por la semana.
Sí.
Entonces tienen la meta, no, vamos a subir esta canción de ellos toda la semana número uno. Y lo logran.
Sí.
O sea, es muy loco porque
es muy
pasa.
Loco porque siempre lo logramos.
Sí.
Es una cosa loca.
No sé cómo, pero lo logramos.
Sí, es verdad.
Y, o sea, es como también una relación parasocial, siento yo, pero también es como, o sea, ellos nos dan su música y nosotros como que también contribuimos a lo que nos dan. Pues, no sé, con las premiaciones, ¿sí? Como con que ganen votaciones, que ganen premios. Entonces, es como toma y dame, pero no es como interesado, siento yo.
Es que creo que esa relación entre idol y fandom es la relación más sana que vamos a tener en nuestra vida.
Te lo juro.
Porque lo que tú dices, o sea, es como un toma y dame, pero sin, digamos que nada externo, o sea, yo sé que...
Sin recibir nada a cambio.
Exacto, como que yo sé que de ti voy a recibir, no sé, momentos lindos, música buena, y no sé, como risas, llantos, pero...
Apropiación, conexión, o sea, traería mucho,
Es que es una... Es que es difícil, ¿sabes?
Sí, es difícil.
Si no te llega a gustar tanto a alguien, o si de pronto no tienes como ese amor por algo en específico, es muy difícil hacerle entender a alguien.
Sí,
pero creo que le demos... aprender muchísimo a los fandom y es la organización.
La organización y el trabajo en equipo.
La comunicación sobre todo. La comunicación interna.
El marketing.
Ellas.
las tendencias, los memes. Pero bueno, vamos a preguntarle a Lady también, como un poquito sobre su historia como fan.
¿Cómo llegaste?
Sí, entonces, ¿cómo llegaste tú al K-pop?
Uy, eso me hace llorar, chicas.
No importa, aquí siempre lloramos.
Aquí hay lágrimas.
Bueno, tengo 26 años, ¿no? Sí. Yo escucho el K-pop, recuerdo que yo tenía 11, 12 años. Wow. ¿Cómo inicié? ¿Cómo los conocí? Realmente no sé por qué, cosas de la vida, Dios, el destino, en lo que ustedes quieran creer. Había un programa que pasaban en un canal X de Parabólica que se llamaba como Simple K-Pop o algo así.
Okay.
Y siempre, todas las semanas, había un grupo debut. Entonces, yo los conocí ahí, digamos. Y también en el canal 13, no sé si se acuerdan, que como que pasaban videos, pasaban como media hora como de 6 canciones nomás, sí. Y ya, y todas eran repetidas, ¿no? Pero pues yo moría siempre por verlos, o sea, era como, ¿qué es esto? O sea, yo no conocía esto. Uh-huh. Lo más cercano a esto que conocía era como One Direction.
Sí, como así de boy groups.
Pero eso era una cosa brutal, porque es que era gente que cantaba increíble, bailaba. Tiene un visual increíble sus videos y pues obviamente bailaban como Michael Jackson. Sí.
¿Y cuál fue el primer grupo que viste?
Primer grupo, bueno, primeros grupos fue como Big Bang y UKIS, que pues ya es un grupo como disuelto, re vieja escuela. Ya después seguimos con, no me acuerdo, como EXO, Super Junior, BAP, que también está súper disuelto.
Sí.
Y ya después, un día aquello, llegó BTS a mi vida.
Llegó para quedarse.
Y nunca se va a ir.
Ok, entonces sí, esa respondería la segunda pregunta, que ¿cuál es como tu fandom favorito?
Sí, o de pronto perteneces a otros fandoms. O...
No, obviamente escucho mucha música, sobre todo antigua, la verdad. Si me preguntan mucho por lo actual, sería como literal Stray Kids, NCT, pero ya.
Ok.
Pero desde que llegó BTS a mi vida, yo ya me casé.
¿Te casaste?
Entonces sí, BTS y ARMY.
Bueno, te quería preguntar porque dijiste como que ese tema te hacía llorar.
Sí, uy, durísimo.
¿Cómo cambió? ¿Qué cambió en ti el empezar?
Uy, no, niña.
Nos pusimos personales.
Sí. Uy, no, muy personal. Lo que pasa es que, bueno, voy a hablar por mí, ¿no? Supongo que también seré la voz de muchas ARMYs. Uh-huh. Pero hablando por mí, digamos que viví una infancia muy solitaria. Pues vivía, digamos que en papás separados, hogar pues disfuncional, vivía solo con mi mamá pues trabajaba todo el tiempo, ¿no? Entonces era una chica que se la pasaba sola en la casa. Vengo a descubrir este mundo y para mí lo que fueron ellos fueron mi compañía, o sea, gracias a Dios, no terminé en malos pasos o algo así porque me la pasaba sola todo el tiempo y yo creo que me metí tanto en este mundo que fueron mi compañía desde muy pequeña, o sea, tenía 12 años. Entonces,
fueron tu refugio, realmente.
Fueron literal mi familia virtual, o sea, entonces ver sus videos, yo no tenía internet, entonces yo buscaba internet, descargaba los videos y los veía en casa todo el tiempo, o sea, los repetía. Entonces, y no solo estoy hablando de videos musicales, estoy hablando de videoclips que ellos subían en su vida diaria, siendo ellos mismos.
Okay,
entonces, viví la vida, crecí con ellos, crecí viéndolos. Entonces, fueron mi compañía en medio de mucha soledad.
Qué lindo.
Sí.
También me pasó.
¡Ah!
Me pongo a llorar.
Sí, la verdad. Han sido... ¡Ay, Dios, no!
Tú puedes llorar tranquilo.
¡Ah, no!
No hay ningún problema.
Sí, han sido mi refugio y creo que hasta el día de hoy lo siguen siendo.
Sí, y yo creo que Lady habla por muchas ARMYs.
Sí, soy la voz de cantidad, o sea,
sí, literal.
Lo sé.
Pues como para explicarles un poco, es que no sé cómo explicarlo, pero de verdad es una conexión emocional muy fuerte. Y más, digamos, a mí también me pasó, yo tenía como 13 años cuando empecé a escucharlos, y era pandemia.
Uf, durísimo.
O sea, pandemia fue muy cargado emocionalmente y fue como lo que tú dices, una compañía. Y también estaba pasando como por un tema pues emocional pesado y físico también, entonces fue como las letras.
Uf.
Las canciones, o sea, uno estaba mal y escuchaba, no sé, un Microcosmos y yo explotaba a llorar.
Sí, es verdad.
Entonces, como que también las letras, así tú no entiendas el idioma, uno empieza a buscar las traducciones.
Pues es que...
Y ya sabe, o sea, en mi mente yo ya sé qué dice esa canción, entonces es como...
Lo que significa
y el mensaje que quiere dar esa canción. Y digamos que en particularmente los mensajes de BTS siempre, digamos, van en torno al amor propio, a aceptarte, a aceptar tus errores. Entonces, todos esos mensajes tan poderosos en ese momento fueron como anillo al dedo. O sea, fue como es justo verdad. Lo que necesitaba escuchar de alguien. Ellos con su música
lo dijeron. Es muy loco, bueno, en mi perspectiva, porque cuando yo los escuché, pues yo cero coreano ni nada. Sí, eso no obvio. Tenía internet ni siquiera para traducir. Entonces, a mí realmente cuando me impactaron y cuando me gustaron fue porque ellos rompieron, digamos que un estereotipo de lo que era el idol K-pop y la música, porque uh-huh. siento yo que ellos llegaron como más fuertes, como más underground, más
sí,
hip-hop.
Como más contrasistema.
Y en el K-pop casi no se veía uh-huh. eso, o sea, era muy raro, entonces creo que por eso fue que mucha gente se empezó a enganchar con ellos. Y sí. ya con el paso del tiempo empezamos a ver como esas letras, ¿no? De sí. amor propio. También tienen letras contra el sistema.
Sí,
o
crítica
sea,
social es lo que sí. hay.
Bueno, ahí entramos con el tema
sí,
de la política,
ahorita
¿no?
entramos con ese tema.
Ahorita.
Pero bueno, ya que Lady nos contó cómo conoció y entró a este mundo, pues hay otra cosa que es como, digamos, el movimiento de redes sociales. Que hay, porque uno los conoce por medio de los medios de redes sociales y, digamos, el algoritmo. Porque cuando yo empecé, o sea, yo vi un video de YouTube que me recomendó una amiga, pero ya después en cualquier red social te salían miles de videos, te salían como los videos típicos que salen que uno después los recuerda con cariño, sí. pero al principio es como, ¿qué es esto? O sea, es como muy nuevo, muy despierta mucha curiosidad, entonces el algoritmo también te lleva a que te metas en el mundo y no salgas nunca. Ah.
Bueno, yo creo que eso también lo sentí yo, y ahí entro yo a decir como que si antes pasaba, ahorita sigue pasando.
Y
entonces
es más
como
fuerte.
Que, exactamente, ¿cómo mantienen o como que superan esos límites de llegar a que el algoritmo cambie, el algoritmo se mantenga, es que o se reproduzca? Entonces yo creo que es muy interesante cómo entrar a debatir sobre esto, porque podemos aprender, o sea, nosotras como comunicadoras sociales en formación, es importante que también reconozcamos cómo estas culturas también se apropian de la comunicación digital, ¿no? Porque sí. estamos en una era digital y ustedes posicionan muchísimo estos temas.
Ellas, ustedes.
Posicionan mucho, porque, o sea, realmente yo no sé, entonces por eso como que he tratado de mantener un poquito como el límite de hablar, porque no conozco muy bien del tema. Entonces, yo vengo a que me eduquen, okay, literal.
Aquí te educamos.
Entonces, como que yo empezando a entrar, porque también para abrir el episodio quisimos pues traer a colación todo esto con la política y entrábamos a mirar todo esto y yo empecé como a entrarme en este mundo. Y créanme que uno siente la conexión al momento uno. Y
como
empieza,
una atracción ahí,
sí,
toda loca.
Hay algo ahí detrás,
lindo.
¿Cuál es la forma en la que se organizan? ¿Cómo generan esa comunicación? ¿Cómo los hashtags hacen que se promueva este algoritmo diferente? Y pues que cause este impacto social, no solo en redes sociales, sino a través de todos los medios. Y pues en persona, ¿no? Como también lo están haciendo, digamos, que vayan a votar, que no sé qué. Entonces, como que entramos a estos temas de que hay importancia en estas dinámicas y cómo influyen estas dinámicas de los grupos a otras realidades sociales.
Sí, digamos que en cuanto a las dinámicas que estamos diciendo por redes sociales, no solo el tema de los hashtags, sino también cómo se organizan, lo que les decía al principio, se organizan para lograr unas metas. Siempre hay metas. Entonces, cuando un grupo saca un álbum, por ejemplo, pues vamos a hablar como de BTS porque es como el grupo que amamos.
Que ahorita, ahorita.
Y que ahorita está duro, ¿no? Que volvieron después de
su gira. Los vamos a tener en Colombia,
sí,
chicas.
Sí, los vamos a ver. Entonces, sí, va a ser como el referente acá. Digamos, sacan un álbum, entonces ya hay unas metas establecidas, vamos a llegar a tantas vistas en YouTube, vamos a llegar a tantas reproducciones en Spotify, vamos a llegar a tantos likes, entonces es la capacidad de organización que tienen para sacar esas metas y para que la gente se mueva, o sea, mueven masas, de verdad,
sí,
mueven masas,
sí.
Y la gente, hagámosle, votemos por Twitter, votemos por X, votemos por YouTube, o sea, es un movimiento muy fuerte y también me impresiona como el compromiso que hay.
Creo que nos motivan muchas cosas.
Sí.
Primero, el no sé si decirlo así, pero el amor que se tiene ARMY y BTS, y, o sea, viceversa, es fuertísimo, ¿no?
Sí.
Y aparte de ello, también es como demostrar, es una manera de demostrarle al mundo, ¿no? Como qué tan poderoso puede llegar a ser, en este caso, un grupo.
Sí.
que en medio, bueno, en medio de muchas circunstancias y creencias y no sé, lo que tú quieras ver, nos lleva a un mensaje, o sea, un mensaje que creo que todas las armies, pues hablo por la mayoría, quiere seguir defendiendo. Sí. Tú sabes que igual hay mucho hate y sí, claro, mucha cosa.
Mucha xenofobia también.
Demasiado,
sí, o sea. Muchos estereotipos, estigmas.
El tema racial también. Exactamente. Y ARMY se ha unido para en contra de estas causas o a ajá, favor de cosas buenas. Entonces, el tema de que, el solo tema de que se organicen para recolectar dinero a una causa social o ambiental, sí, es una cosa que creo que jamás se había visto, según lo que pues conozco, ¿no?
Sí.
Entonces, es que no es solo música, no es solo música es, y baile.
Exacto, o sea, es una cultura. Es que el arte es... Sí. Demasiado, o sea, uno no puede definir el arte en una sola cosa y la capacidad que tiene, o sea, porque nos conocimos por medio de la música, pero se ha vuelto una cosa...
Es un movimiento.
Un movimiento social, como dice Suri, y yo también le estaba diciendo que ella me decía qué significa ARMY, o sea, sí, ejército, pero porque es así. Yo
ARMY
digo,
es el fandom más poder.
Más poderoso del mundo.
Pero
sí, en realidad ARMY es un ejército de gente dispuesta, comprometida con causas sociales.
Comprometida al activismo,
con la música,
social, digital y sobre todo ciudadano. O sea,
esa
yo
es la
pienso
palabra.
Que ahí está el concepto. Sí. Y que, o sea, las personas que no conocen, pues yo en este caso me he dado cuenta de que, o sea, es un movimiento tan fuerte y tan diferente a otras cosas, porque pues uno es fan, pero a ese nivel que ustedes hablan de lo que se menciona, lo que se ve en redes sociales, creo que es algo que rompe mucho estos matices de la música, de generar una cultura, porque se generó una cultura directa de pues todo este fandom, y que uno empieza a respetarlo, ¿sabes? O sea, como que uno ya empieza a decir qué está pasando, cómo están haciendo esto. Incluso, pues, en mi trabajo también yo conozco una chica y conozco mucha gente que no sé por qué, pero al principio como que uno les cuesta como conocer que saben de eso, como que
es
les
difícil,
gusta.
¿No?
Sí, sí. Aunque no, creo que yo he sido muy irreverente con ¿sí? el tema desde el colegio. Hasta hice mi curso de 11 a bailar una canción de K-pop.
¿En
entonces
serio?
Siento que ese es un acto político sí. de no me importa si no es la misma música que a ti te gusta.
Pero la muestras.
Conócela primero sí, antes conócela. De juzgarla.
Sí, total.
Y viva la, es que es muy chévere, ¿no?
Sí, es increíble.
Por eso, pero...
De lo que se pierde.
Claro, cuando la gente no conoce porque sí, hay una desinformación, que esto entra en todo el sentido de la palabra, no solo político, sino que dicen, no, pues es que lo que yo decía al principio, lo que se veía antes o lo que yo alcancé a preguntarle a mucha gente que no conocía los grupos era que pues eran unos niños lindos bailando. Y no hay o no conocen
o sea, sí, pero
el contexto también que hay adicional a eso. Entonces, como que ahí también hay mucha... no sé, como información y relevancia acerca de todo esto que ellos tienen, porque yo siento que es un respeto que se tienen a, o sea, como grupo, a los cantantes, a todo lo que hacen, al movimiento y el activismo que mencionan todo el tiempo, y que yo siento que son más unidos que muchos otros movimientos o comunidades culturales que se mencionan. Entonces, que se reparta algo así en un tema político, creo que es importante como entrar a validar qué es lo que está pasando, por qué son activistas en este sentido, qué defienden y cómo le hacen para cambiar algoritmos con videos musicales. O sea, es que es muy loco. O sea, si lo ven de esa forma, las personas que no saben del tema, porque pues yo estoy como acá representándolas, creo que se menciona mucho. Es como que, ay no, otro video bailando, claro, y hay muchos casos, y entonces pues ya vamos a entrar a mirar.
Sí, pero quería rescatar algo que dijo Lady antes de entrar al tema político, que bueno, esto también es político, porque todo es político.
Todo es político, sí.
Pero quería mencionar que esto, pues obviamente para personas que están muy metidas en el mundo, esta industria del K-pop es muy tóxica, ¿no?
Demasiado.
Uno podría verlo desde lejos como, ay, todo bonito, pero hay demasiadas...
Exigencias, estándares de belleza.
Okay. Entonces también es...
Mirar el otro lado.
Sí, una violencia simbólica también, sobre todo a las mujeres que tienen que adelgazar absurdamente. Incluso
los
hombres
también. De hecho, los chicos
se someten a dietas.
Han tenido que sufrir cambios físicos duros.
Extremos.
Ejemplo, ellos llegaron ahorita al ejército súper... mamados,
sí, o sea,
y los hicieron para la gira bajar de peso, y es algo que
es ver el cambio
que seguimos, o sea, que creo que de esta parte del mundo lo seguimos peleando, porque
sí,
no, y es que no es necesario, ya no es necesario.
Exacto.
Y más que, o sea, tal cual como los conocimos, tal cual así los queremos ver. Sí. Entonces, también hay que romperles.
Hay que romper todo. Ah.
Vamos a quemar todo.
Pero a lo que iba también, incluso la piel. O sea, ellos en realidad no son tan blancos como se ven. Hay mucha gente, hay muchas personas que son morenitas, o sea, que tienen... Y los blanquean, literal. O sea, los maquillan hasta que en la cámara se vean.
Sí, tenemos
así.
Un par que son morochos.
Sí, son morochos y los ocultan. Y no, es como, ¿por qué? ¿Por o sea, qué? A una le gusta verlos natural. Y eso es muy fuerte. O sea, es una violencia simbólica también ahí muy poderosa porque... Es como es idol, entonces es la palabra idol, tiene que ser perfecto, tiene que estar delgado, tiene que vestirse bien, tiene que hablar bien, ojo con lo que dice, ojo con lo que no dice, no pueden tener pareja. O sea, son muchas cosas como demasiado fuertes que también es como para que la gente entienda que la industria no es perfecta, ¿no? O sea, no es como que lo sigamos sin tener la conciencia de eso. O sea, también lo que dice Lady es como tratar de romper eso. De decir, a mí no me importa tu color de piel, no me importa tu vida personal en realidad,
es
si tienes pareja o no.
Realmente las ideas que
me importa tu música, tu arte y cómo nos relacionamos y cómo nos conectamos por medio de eso.
Exacto,
es lo que importa, es como lo maravilloso del tema.
Finalmente sí.
Bueno, ahora sí, démosle la introducción al tema.
Ah, Dios mío.
Resulta, no sé si algunas personas lo tienen como en el radar o no.
Sí.
En el estallido social que hubo en el 2019-2021, se creó una ola también de un movimiento K-popper gracias a unos hashtags en Twitter.
Sí.
En ese momento sí era Twitter.
Sí.
pues claro, en medio del estallido social había demasiada información en redes, demasiados videos, eran unas cosas en lo personal muy abrumadoras de
fuertes.
Ver. Y también estaban como la polarización del país, ¿no? Entonces, habían unos hashtags apoyando a cierto sector del país y habían otros apoyando a las personas que se estaban manifestando. Y estos hashtags que estaban apoyando a ese sector específico del país se empezaron a invadir. Uno lo abría porque decía, ¿cómo es posible que esto esté uno en tendencia? Y tú lo abrías y veías videos de K-pop.
Literal.
Veías videos de artistas bailando, de coreografías, veías memes y uno decía, pero
¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? ¿Tú recuerdas ese momento?
Sí, claro. Sí, obvio. O sea, yo creo que nosotras llegamos también a un punto como a entrar a matizar todo lo que estábamos viendo con el algoritmo y lo traíamos acá a colación cuando estábamos haciendo el episodio. Entonces, lo comentamos las dos haciéndolo y yo decía como que fue algo muy relevante para la época porque ayudó, en cierta forma, a limpiar el algoritmo.
De sí, literal, lo limpiaron.
Termina siendo tan chistoso, ¿no?
Sí, es muy cómico.
Pero finalmente... fue para una causa que era necesaria, o sea, nos estaban matando, entonces, o sea, abiertamente podemos decirlo porque realmente pasó y creo que el momento en que llegaron, como los fandoms a hacer todo este tipo de cosas, nos causó como esa intriga de qué está pasando, porque están en el número uno, porque estos hashtags, entonces, porque yo entraba a este hashtag que era de una persona, un político X, y eran videos tal cual de grupos, de relaciones, que están con ellos, de que, no sé, en el día a día de ellos, y uno veía y uno decía, ¿qué está pasando? O sea, claro, entrábamos como a mirar todo esto y era muy curioso, pero realmente cuando entra uno a investigar, a informarse, a no sé, como a perseguir como todo este índole, claro, entramos a mirar que el algoritmo era lo que ellas querían limpiar, ¿sí? Como la desinformación, quitar todas esas barreras de censura.
Creo que era suavizar la situación y obviamente aprovecharse del momento.
Sí, y sin ocultar realmente lo que estaba pasando en el país, porque lo escuché en una entrevista de un ARMY y era que, o sea, además de ser ellas o ser fandom, pues también son ciudadanas. Y es verdad, o sea, no importa qué cultura estés, en qué rasgos tengas o qué estudies o qué hagas en tu vida, somos ciudadanos y primero que todo somos seres humanos. Entonces, ahí avalo mucho lo que ella dice y creo que es importante que todos reconozcamos que somos seres humanos y que nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir. Porque realmente eso es lo que hacemos en un país donde la política está polarizada.
Sí.
Entonces, y, claro, es importante, ¿no? Como entrar a mirar el algoritmo y ellas cómo se movieron a través del 2019 y el 2021.
¿Tú cómo viste eso? ¿Participaste o...?
No,
¿cómo?
Mira que yo no soy de mucho de redes realmente, pero obviamente a mí... Como ARMY se me hace un poco como gracioso, ¿no? Porque en medio de, por decirlo así, una guerra virtual, se logró que fuéramos una visualización. O sea, obviamente por medio de la guerra o lo que sea, finalmente nos hicimos dar a conocer. Sí. Y creo que eso hacen igual, o bueno, actualmente es lo que están haciendo.
Exacto.
O sea, acá en Colombia, no sé si ya se han dado cuenta o... Sí. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? Vamos a darles contexto también a la gente, porque probablemente... Yo sé que hay mucha gente que ya sabe y que recuerda lo que pasó en el estallido, porque me han salido videos como, no se preocupen que ya llegó ARMY y así como en el 2021, ya, mejor dicho, estamos salvados. Entonces, entonces, como les estamos diciendo, pues... Todos saben que estamos en medio de época electoral, estamos a puertas de conocer nuestro próximo presidente. Digamos que la primera vuelta dejó mucha frustración, mucha tristeza, dejó mucho miedo, dejó mucho odio. O sea, estamos en un panorama muy pesado en este momento. Y digamos que, o sea, hablo por mí, es muy abrumador entrar a redes sociales y ver como tanto odio, como tanta violencia digital, como, no sé, tantos llamados a estripar, a erradicar, o sea, unas cosas muy fuertes que honestamente abruman y es como, o sea...
Dan miedo.
Dan demasiado miedo. Y llegan, o sea, siento que pasó el estallido social y como que se callaron en ese sentido, o sea, fue como, bueno, ya hicimos nuestra parte.
Ya hicimos parte.
Chaito, ¿sí? Y ahorita vuelve a surgir un movimiento... Otra vez K-popper y no se une solo un fan de BTS, se unen fandoms de todos los grupos femeninos, masculinos, o sea, muy lindo, un movimiento.
Es muy difícil, porque en este caso a veces sí hay guerras como bling.
Sí, hay como rivalidades entre fandoms.
Quién es mejor, quién es no, realmente todos son increíbles.
Pero esto nos demuestra que nos podemos unir.
O sea, aparte de que ARMY se une con BTS para hacer cosas grandes, ahorita lo que está pasando es que sí, otros fandoms están, que increíblemente uno creería que esto no era posible, se están uniendo y... Uy, lo veo pesado.
Sí. ¿Y qué hacen? Se unen, lo mismo, vamos a empezar con los hashtags en todas las redes sociales, no solo eso, yo también he visto que empiezan a crear otro tipo de contenidos.
O sea, hay mucho contenido.
Y no es solamente, digamos, que apelar a que la gente, por favor, se informe antes de poner su voto, porque tenemos todos que ejercer ese derecho, pero informados, no desde el miedo, no desde el odio, no desde la rabia. Entonces, ellos empiezan a... informar a la gente de una manera curiosa, porque es diferente, es como que hay dolores según no sé qué, entonces es como...
Lo que te digo, como que empezamos a colombianizar.
A colombianizar las cosas, exacto, y empiezan también a atacar la desinformación, las noticias falsas, los mitos que hay alrededor de ciertas personas, de ciertos partidos, entonces como que es... mundo nuevo, o sea, siento que, claro, ya lo habíamos vivido, pero siento que ahorita la capacidad de organización se amplió, se multiplicó, o sea, esto es demasiado loco, ya hay como cuentas, canales, de hecho, un candidato a la presidencia ya nos notó, o sea, él ya nos notó, y ya es como... tendencia, o sea, ya es una nota, todos sabemos qué están haciendo los K-popers, todos en los videos es como, no, ya llegaron los K-popers.
Ya nos salvamos.
Igual esto también ha traído también mucho conflicto dentro del fandom, hablo por ARMY, porque obviamente seguimos siendo un país
democrático,
pues, con una democracia que es súper válido, y entra mucha ARMY diciendo, no somos todas, y es totalmente respetable, ¿sabes? Pero también llegamos otras ARMYs a cuestionarnos la manera en la que ellos interpretan la música de BTS, ¿no? Porque en este caso ellos nos han dado muchos mensajes, lo que decíamos, ¿no? Como en contra del sistema, en contra de lo que está mal, ellos son activistas ambientales, entonces es como... va un poquito en contra de lo que te gusta, pero...
Sí, pero pues se respeta también.
Hay que respetarlo, uh-huh. O sea, imagínate si no fuéramos un país democrático.
Sí, y que no se respetaran las diferencias y no se apelara a destriparlas, por ejemplo. Entonces es
sí,
como...
hay alguien muy radical.
Muy radical en ese sentido. Y yo entiendo, digamos, que pueden haber malestares frente a utilizarlos, entre comillas, como... esa imagen para hacer política.
Yo creo que pero debe dar una rabia.
En vez de imagen, yo creo que es un puente de información.
Pero o sea, a lo que voy es como lo que decía Lady, o sea, ¿cómo no usarlo si todo su movimiento y su arte es político? O sea, desde total. Que conocimos a BTS, para las que lo conocen, con canciones como No More Dream, cosas que son apelar al sistema, a que no vamos con el sistema, con el mundo capitalista, que los jóvenes merecemos oportunidades para estudiar, o sea, son cosas que van en contra de los principios, o sea, no sé cómo... Está esa incoherencia ahí.
O sea, está
que no,
fuerte.
No entiendo, la verdad.
Pero digamos que siguiendo como todo lo que tú dices, como toda esa información de redes y todo eso, mi perspectiva en lo que he visto es que hay un movimiento un poquito más a favor de un candidato en específico.
Sí.
Entonces vamos por buen camino.
No, pues porque va hacia las ideologías, hacia la cultura que se han generado a través de escuchar esos grupos, de todo lo que mencionan ellos culturalmente, la conexión que tienen socialmente. Entonces creo que pues sería un poco loco que se fueran hacia el otro lado cuando realmente reflejan esos principios y esta ética pues cultural, ¿no?
Y no creas, hay muchos ARMYs y muchos fandom que van del otro lado y es curioso porque lo que decíamos, o sea, de pronto el mensaje BTS no lo tomaron de la misma manera que lo hemos tomado.
Pero bueno, creo que estaría mal también decir como generalizar, ¿no? Como que no te llegó el mensaje, tal vez sí, pero lo interpretaron de manera, distinta. Uh-huh. Y obviamente saben que tengan, pues, pensamientos diferentes. Claro. Y creo que me pongo en la posición de ambos, porque he visto en redes sociales como todos estos comentarios, por favor, no los usen. Sí, no uh-huh. usen la imagen de ellos para la política.
Siento que se entiende.
Se entiende... obviamente, pues, la mayoría hacemos más. ¿Qué dije? La mayoría somos más en pro a lo que nos han enseñado ellos. Pero
sí.
Pero yo respeto, quiero respetarlo y quiero...
Sí, es la idea, ¿no? Sí, es el mensaje también que queremos dar.
Exacto, como... No imponer. Yo respeto tu manera de ver las situaciones, pero que tú también la mía sin violencia, ¿no?
Sin violencia. Porque es que hay una cosa que, pues, no sé, yo lo veo así, no sé cómo lo vean ustedes. Pero si uno está luchando por oportunidades, por un país mejor, no lo está haciendo solo para unos pocos, sino para todas las personas. Entonces, es como así,
colectivo.
Digamos, tú no estás de acuerdo con eso y se respeta porque hay un respeto mutuo. Yo también estoy luchando porque tú tengas las mismas oportunidades que yo. Entonces, es como todo es un bien común. No es como algo desde lo individual, desde el egoísmo, sino que no. O sea, estamos luchando y estamos tratando de que el país pues no se vaya... sino que pues tengamos unos derechos que se nos garanticen, que tengamos oportunidades, que no retrocedamos, porque digamos como mujer también, sí, ya avanzamos, y como mujeres siento que también estamos en una posición de riesgo porque hace muy poco podemos votar siquiera, o sea, es una cosa muy loca, pero probablemente tu bisabuela nunca votó porque no tuvo la oportunidad de hacerlo.
Sí,
entonces,
sí,
miremos dónde estamos paradas, lo que hemos logrado y lo que falta por lograr, no podemos retroceder.
Tengo miedo, chicas.
Sí, hay miedo, hay mucho miedo, es la verdad.
Sí.
Pero bueno, digamos que enfrente a eso, ¿ustedes creen que el hashtag o lo que están haciendo ellas y ellos va a cambiar algo, está cambiando algo?
Sí, sí, total. Total, porque igual han habido, bueno, es evidente, ¿no? Como muchos cambios de perspectiva a lo que tú decías. Están montando contenido que rompe, digamos, que ese estigma, uh-huh. que muestra muchas realidades. Entonces, creo que de una u otra manera sí se está influyendo de manera positiva, en este uh-huh. caso para Colombia.
Sí.
Y obviamente no esperamos
que sea la solución
solución completa, pero que en parte sí ayude, sí nos ayude.
Que aporte. Sí.
Claro, o sea, yo siento que todos en algún momento tenemos que aportarle al no sé, a la política en algún punto, ¿no? De nuestra vida, de nuestra vivencia. Entonces, que hacerlo a través de una familia, como lo dice el fandom, es importante reconocer que son necesarias. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo digo yo? Porque son un movimiento y un activismo que realmente se deja ver y se nota tanto que uno lo pone a dudar. Como incluso les cuento como una pequeña anécdota, yo estaba hablando de esto con una compañera porque pues quería invitarla también como a hacer ese tipo de debate, porque pues yo no puedo hablar mucho acá, ¿sabes? Pero entrábamos como a eso y ella pues sí está un poco en contra de, porque pues no va con lo
sus ideales,
que ella vivió. Exactamente. Y yo decía, yo respeto mucho eso, pero también llegó un punto en el que yo le dije, pues mira que me da como curiosidad entrar a este mundo, ¿sabes? Porque esto es un mundo.
Y la volvemos K-pop.
Y entonces, literal, yo decía,
Jungkook es mío.
Entonces, como que entré a mirar como esos matices diferentes de la música, de las letras, me puse como buena comunicadora social, a investigar, a entrar, ¿no?
Esperé que ya la bombardeó con un par de TikTok.
En medio de su soledad.
Entonces, en medio de, sí, claro, de mi soledad, porque sí, pues digamos, este tiempo he estado como un poco solita y por el tema de la universidad, pues no hemos tenido tanto tiempo, entonces... Creo que apartarle un momento a ese
nosotros
tipo.
Nosotros nos miramos. Aquí veo un potencial.
Entonces, ¿tirarme?
Yo entraba como a, no sé, como a este mundo, ¿sabes? Sí. Y yo le decía a mi compañera como que, nena, o sea, realmente es importante como que reconocer también el punto de vista de ella. Y entonces ella me dijo, no, pero empieza a mirar esta canción, no sé qué. Entonces,
ya la está metiendo en el mundo.
Entonces yo, increíble, porque claro, es otra visión, porque pues yo, K-pop, no, o sea, realmente no me había como dado la oportunidad de conocerlos. Entonces creo que es una invitación para todos también, como que nos demos el beneficio de la duda de estos grupos, de los movimientos sociales, de cómo se organizan, de cómo a través de la comunicación, que nosotras vamos muy hacia eso, la información veraz y verídica, porque ellas no sé de dónde sacan tanta información, pero les juro que lo hacen mejor que cualquier periodista.
Oye, tengan cuidado con ellas, de verdad.
No, o sea,
ellas ellas son el FBI
disfrazado.
Qué miedo. A mí me da miedo.
O sea, es de respeto lo que yo les decía. La palabra respeto
es que es un fenómeno.
Es un fenómeno cultural que yo digo, necesitamos entrar como a mirar este fenómeno cultural. Y de eso nació este episodio. De eso nació como este episodio y la verdad nos da un poquito miedo a entrarnos como todo esto, porque el tema de la política está un poquito fuerte. Sí, entonces, claro. La idea, ¿cuál es? O sea, no es que te salves tú solo, ¿sabes? O sea, todos cabemos en la misma área, en el mismo país. Entonces creo que es darnos la oportunidad a todos de tener las mismas oportunidades que incluso las personas que no pudieron o que no la tuvieron, ahora la tengan. Entonces creo que va mucho a eso.
A las minorías.
Y que un grupo de estas chicas, de estos chicos, se formalicen de tal forma y generen esa comunicación tan organizada, tan propia.
Tan poderosa.
Tan... no sé, como muy a ellas, porque claro, entran a los grupos, entran a los videos, y yo digo, es un sorprendente cómo atraen y cómo generan esa conexión en uno que uno no conoce, ¿sabes? Entonces le genera a uno como la curiosidad y uno, venga, investigamos acá.
¡Qué chévere!
Venga, entramos acá.
Eso es muy lindo, ese sentimiento a mí me parece.
Claro, y las personas que yo como que entraba a preguntarles, incluso también le pregunté a un compañero que no sabía qué era este grupo del trabajo también, que pues quería venir, pero lastimosamente no pudo por temas universitarios, pero más adelante lo podemos tener. Entonces me decía como que, o sea, apenas yo le decía como que, oye, mira, tenemos esta idea. O sea, la actitud de estas personas es tan increíble y la vibra que tienen que yo digo, wow, o sea, yo quiero ser parte de eso que yo no tengo. Yo no tengo
el compromiso. Es un tema que nos apasiona.
Claro.
Sí. Es un tema que apasiona y que como muy poco se habla. O sea, es muy visible, pero creo que no tenemos tanta voz. Por eso los mismos fandom hacen escucharse.
Se hacen escuchar, sí.
Entonces, estos espacios creo que son importantes porque acá estamos no solo hablando de K-pop, de BTS, de ARMY, sino estamos hablando de política y de qué vamos a hacer seriamente a, pues obviamente a finalmente qué vamos a hacer con el país y obviamente qué nos influye a nosotros en cuanto a, venga, yo hablo por, no sé, en medio de mi ignorancia, obviamente abrirle paso e imagen a poblaciones que nunca han sido vistas, uh-huh. Poblaciones marginadas, a poblaciones que obviamente han vivido el conflicto. Puede que tú y yo nunca hemos vivido el conflicto, pero uh-huh. aún así creo que estamos pensando en ellos.
Somos empáticas sí. en ese sentido.
Exacto.
Sí. Claro. Y hay coherencia social.
Lo ¿sabes? Que dice Zurito, si todas quedamos en el mismo lugar.
Entonces, bueno. Claro, no es la idea cómo separar una cosa de la otra, porque todo nos conviene y en algún sí. punto vamos a vivir la política, sea en los derechos, sea en los derechos laborales, en los de la salud, en, o sea, en cualquier momento estamos involucrados con política. Entonces es importante que a través de estos grupos, yo creo que es un activismo tan fuerte que genera la necesidad de estos debates, como lo dije al principio, y es importante que también conozcamos la otra cara. O sea, no es necesario como que entremos, no, ya nos salvaron, no, pero también qué hay detrás, qué hay de en sí. esa organización, qué hacen ellas para llegar a ese punto de apostarle a este político, sí. qué hay, o sea, por qué, ¿sí? Es siempre estarnos preguntando el debate, y creo que siempre lo hemos dicho en este podcast, la idea es generar un debate, que tú pienses críticamente sobre lo que estás, y claro que vamos pues a hablar un poquito sobre los que están desinformados, pero la idea es esa, informar correctamente.
Sí. Bueno, para cerrar este capítulo quería preguntarle a Lady, así generalmente, pero te puedes extender. ¿Qué significa para ti ser K-popper hoy y hoy en Colombia, en este momento?
Bueno, en este momento sobre todo creo que se siente un poco revolucionario por el movimiento, ¿no?, que están generando. Ser K-popper es muy chistoso, ¿no? Decir como, ay, me gusta el K-pop. Y como que no siempre tienes como, ah, te gustan esos chinitos. Sí. pero puedo decir orgullosamente que lo soy. Soy ARMY orgullosa, desde chiquita lo he sido y creo que no he tenido, digamos, como problema o que me dé pena. Uh-huh. Entonces, para mí esto, aparte de ser un movimiento y lo que sea, también es como dar y recibir mucho amor. Sí. Eso es lo que uno encuentra en estos fandom. Mucho amor y mucha unión. Entonces, creo que se resume a eso.
Sí. Qué Yo lindo. Quiero como entrar ahí un poquito a meter unas palabras mías. Y creo que desde que te conocí, sí. O sea, reflejaste eso y siempre lo he dicho. Y,
sí.
Como que al principio me costaba un poquito, pero no, o sea, yo cuando empezamos el tema del podcast, yo le dije a Mariana, o sea, ya tengo a la persona. O sea, realmente... Creo que el entrar a ver este episodio, pues tan influyente, es porque tú dejaste esa marca en mí, que incluso sin yo serlo, como que entramos nosotras a mirar y yo decía, o sea, necesito que Lady vaya a esto, necesito que seas parte.
Quiero saber qué recuerdas de mí, o sea, yo como te dije a ti, soy K-popper.
No, creo que fue por las carticas que tú manejabas. De las fotocards.
¿Las fotocards?
Sí. Y incluso me acuerdo de una vez que yo, no sé si te acuerdas, yo te regalé algo del grupo y que yo ni idea de qué era y yo te lo regalé. Era como un pin, algo así, no me acuerdo.
Creo que
bien.
Era un pin.
Sí, y yo me acuerdo que yo se lo entregué y se puso tan feliz y tan contenta que yo dije, no sé por qué.
Y yo porque o sea, cuando me viste esta fotocard fue como, yo, oh my God, o sea, esto... Creo que lo podemos conseguir en cualquier lado, pero
el significado
y que otra persona me lo dé porque sabe que me gusta, ajá, es como, uy,
pensó en mí, sabe lindo. Quién soy, conoce mi persona, entonces creo que ahí entraba mucho el tema y yo le decía a Mari como que yo lo que sea, yo sé que se va a alegrar un montón, entonces como que entramos a eso y yo creo que, o sea, lo que es los grupos, lo que es el fandom, deja una marca tan diferencial que es lo importante, ¿no? Y creo que todos debemos tener nuestra marca personal y nuestro, no sé, como cultura que lleve a reflejar quién realmente somos, qué estamos ofreciéndole a los demás, cómo nos ven los demás a través de eso que estamos consumiendo, porque sí, a eso voy. Sí. Entonces creo que tú dejaste una marca tan importante en ese sentido que, pues mira, a pesar de que no nos hablábamos hace pues muchos años, desde que pues me fui del trabajo y todo, entonces creo que llegar a ver esto como que me genera pues nostalgia un poco porque pues, o sea, siempre te recordé de esa forma y traerlo acá. Y que yo hace poco también conocí que María era porque no sabía.
No sabía, estaba ocultando mi personalidad.
Incluso, o sea, yo me siento ahorita como rodeada, ¿sabes? Porque otra compañera también, y yo le llevaba también como un detallito, porque yo soy muy detallista así en físico, y le regalé algo, y ella era la persona más feliz del mundo, y yo decía, ¿qué tienen ellas? O sea, yo quiero ese brillo, yo quiero saber qué reflejan, qué consumen, para que tengan estas ideologías, esta personalidad que atrae mucho al amor, a las cosas.
¿Saben qué también pasa? Que nosotros, como, no sé, tenemos un idol que nos encanta, un grupo, a veces nos apropiamos de las personalidades de ellos y les aprendemos mucho.
Sí. Sí.
Digamos, no sé, que tengan una rutina. Ellos son, digamos, demasiado juiciosos, o sea, demasiado como
disciplinados.
Entonces, sí, creo que nosotros empezamos a apropiarnos de su personalidad, de que si son chistosos, nosotros también como que somos chistosas. Entonces, y en general, la cultura, en este caso coreana, sí empieza a ser parte de nosotros.
Uh-huh. Sí,
entonces, eso influye, creo que para todos, eso influye en nuestras personalidades.
Ahí
sí
está,
sí.
Estilo de vida, o sea, se convierte en un estilo de vida, sí, que lo ve en todo el mundo y sí, se refleja realmente en todo lo que hacen en redes sociales, que es lo más importante, ¿no? En una era tan digital.
Sí, qué lindo este episodio. Gracias, Lady, gracias por acompañarnos. De verdad, eras la indicada, como dice Suri. Y este tema siento que da para mucho. Para
y es que acá nos podríamos contenidos.
Acá nos quedaríamos un stream de 8 horas para abordar todos los temas, pero lo que queríamos abordar se abordó y también los invitamos a reflexionar, a que conozcan, a que miren qué es esa vaina.
Uh-huh.
Ajá, se den la oportunidad de conocer el mundo, de escuchar aunque sea una canción. Y digan, venga, o sea, esto es nuevo.
Suban ¿sí? una playlist.
Ah, sí. Vamos a hacer una playlist y se las compartimos.
Hacen un grupo y me empiezan a mandar formas así.
Ya igual, dijo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Creo que este espacio estuvo bien interesante, diferente, y creo que más allá del K-pop, tocamos un tema muy importante que creo que nos compete absolutamente a todos los colombianos.
Gracias. Bueno, gracias. Y a nuestros oyentes, no olviden seguirnos en nuestro Instagram como @mistramonischistes y acompañarnos en esta nueva etapa
donde las historias pasan del papel